Alejandro Dolina.
Vamos a saludar a nuestras amistades, por lo que más quiera, Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Sole, a Micaela, a Laura, a Carlos y a Josefa de Caballito.
Bueno, ustedes, Tronati.
Saludamos a Valentina y José de Pergamino, el amigo camionero José. A Gabriel de Transportes, de la calle Entre Ríos. A María Dolores, Romina y Anita de Córdoba, un cariño de Romina también. Y queremos saludar a Juan Carlos Lagar, a la gente de marketing de Provincia Seguros que están filmando por allí, a Azucena Martínez, a Marcelo Signorini y a Cristina Grande. Un cariño grande.
Bueno, yo tengo saludos para Mariela de Córdoba y tengo aquí una serie de correos electrónicos que acabo de examinar, entre los que destaca el de Sergio de Salta la Linda, quien dice que ha estado leyendo El Arte de Amar y que no ha entendido una cosa. Dice, ¿quiénes son los argonautas? Uh-huh. Bueno, los argonautas son un grupo de navegantes que fueron a buscar a la Cólquida en el Mar Negro, el vellocino de oro, para cumplir con unas cuestiones, ¿no? Al mando de nuestro amigo Jasón, la nave se llamaba Argos, de ahí que a sus tripulantes se les llamara los argonautas. Una duda más, dice Sergio de Salta la Linda, ¿Pelé o Maradona? Naturalmente Maradona. Uh-huh. Han sido dos extraordinarios jugadores. Yo me quedo con Maradona por razones incluso de orden ético. Analía dice que forma parte de una familia aficionada a escuchar este programa desde hace muchos años, con lo cual calculo yo que será una familia destruida.
Familia sufrida.
Quiere que hablemos de la historia de Kaspar Hauser. A mí me parece que no hemos hablado nunca de esta extraña historia. Ya hablaremos, seguramente hablaremos. Hay una película, por cierto, y supongo yo que es una historia conocida, pero no estoy seguro de haberla abordado alguna vez, por usar el término náutico, en este programa. Javier dice, ¿qué diferencia hay entre el bobarista descendente y el eximio artista en demasiado humilde? Calculo que ninguna. Efectivamente los dos creen ser una persona peor de lo que son. Chau y Suerte firma, es una firma, Chau y Suerte, creo que son los famosos payasos Chau y Suerte. Y sin embargo dicen ser los chicos y chicas del Observatorio Astronómico CODE de Santa Fe Capital, y queríamos que nos mandaras un saludo, dicen ellos, ¿no? Bueno, y mientras observamos los meteoritos, escuchamos el programa. Está muy bien. Y quiere que alguna vez nos ocupemos de algún asunto astronómico. Podría ser, forma parte de nuestras quizás más antiguas aficiones. Cuando yo era muy, muy, pero muy chico, tenía calculado que me interesaba la astronomía.
Uh-huh. Tenía calculado.
El añorador anónimo dice que no está mal añorar melodías simples y pegadizas, y yo creo que no está mal. Y en este sentido, exige más que pide el tema que utilizaban para presentar a Martín Karadagian en Titanes en el Ring, que hemos tocado creo que
ayer.
Federico Barbero dice, hace 4 años que te escucho, te mando saludos de Mar del Plata y quisiera pedirte que hablara sobre Edgar Allan Poe. Hemos hablado ya, Federico, hace más de 4 años. Lo haremos de nuevo seguramente. Nacho de Positos, es decir, de Positos, del barrio de Montevideo, dice que te le parece un programa inteligente. Es un parecer el tuyo, Nacho. Los pibes de Miami, Peli, Poli, Puli y Pulu,
están en
South Beach escuchando después de tanto tiempo. Quiere que hablemos acerca de los platos voladores. Se ve que hace mucho tiempo que no nos oye. No tengo ninguna opinión sobre los platos voladores. Pero podríamos hablar de los platos voladores. Bien. Un momentito, que no puedo separar estas dos hojas. Ah, esta es Isabel Varas. Bueno. Y nada más. Tengo también una invitación que oportunamente me ha formulado el profesor Jorge Bosch y que ahora yo le formulo a los oyentes de La Venganza. Se está representando la pieza teatral Noche de Primavera del profesor Bosch en el Teatro Balvanera Sur, que queda en Alsina 3095, casi esquina Urquiza. Alsina casi esquina Urquiza. Estos son los días viernes a las 22 y los sábados a las 21, hasta el 11 de diciembre. Quiere decir que mañana, por ejemplo, se puede ir a las 9 de la noche, ahí al Cine 3095, al Cine Urquiza, a ver esta ardua pieza teatral en un acto Noche de Primavera. No es una pieza de Germán Siclis, naturalmente, sino es un ejercicio que me gustaría ver representado. Yo he visto el texto, que oscila entre el teatro del absurdo y la más alta y amable poesía filosófica. De manera que yo es probable que vaya mañana o a más tardar el otro sábado. Hay también, y yo tenía ayer, por ahí la tiene Nico, seguramente nos vamos a tropezar con ella, una gacetilla sobre una obra de Ionesco que están dando ahí en la calle Defensa, ya que hablábamos del absurdo. Bueno, pero yo recomiendo esta obra del doctor, del profesor Bosch. La dirección es de Laura Pacheco, y me gustaría ver cómo ha resuelto este conflicto. Vamos a ver los teléfonos de este Centro Cultural General San Martín para que los oyentes se comuniquen, llegado el caso.
Muy bien, 4371-2672, 4371-2672, la línea para oyentes aquí en el Centro Cultural San Martín. Atienden Andrea y Carola.
Muchas veces se nos dice, casi como si esto fuera una culpa, que en este programa no hay concursos. Pues bien, esta noche habrá concurso, al menos en el sentido temático. Vamos a hablar, vamos a hacer un catálogo de concursos, de competencias a las que por jactancia, por orgullo, o a veces incluso por cuestión de vida o muerte, se sometieron algunos personajes mitológicos. A veces se trataba de pruebas concertadas para determinar quién era más virtuoso en esta o aquella disciplina. En otros casos, bueno, ya veremos, ya veremos. Primer concurso, primera competencia. Lepreo y Heracles. Lepreo era el sobrino de Augias, aquel protagonista de uno del quinto trabajo de Hércules, creo yo, que había ordenado al héroe que limpiara sus establos. Recuérdese que Heracles, para lograrlo, desvió el curso de dos ríos, los hizo pasar por las caballerizas, que tenían una mugre proverbial, y pues las caballerizas quedaron limpias. Pero Lepreo le aconsejó a Augias que no le pagara a Heracles el salario convenido por la limpieza, e incluso el propio Euristeo, según algunos mitógrafos, no cuenta este trabajo como realizado, justamente porque fueron los ríos los que limpiaron las caballerizas. Dijo además Lepreo que se debía encerrar a Heracles. Como sabemos, Heracles huyó del lugar y cuando volvió para vengarse de Augias, pensó también en castigarlo a Lepreo por alcahuete. Pero Heracles cedió ante las súplicas de la madre de Lepreo, Astidamea, vieja que para salvar a su hijo propuso una competencia de tres disciplinas, que eran comer, beber y lanzar el disco. Es decir, la vieja le pidió a Heracles que en vez de liquidarlo a patadas a Lepreo, compitiese con él. Y esta competencia fue la que acabo de decir, dividida en tres disciplinas. A ver quién comía más, a ver quién bebía más y a ver quién mejor lanzaba el disco. En cuanto a la primera, se dispuso frente a cada uno de los contendientes un buey. Heracles se lo masticó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel. El otro estaba quitando la piel y ya se lo había tragado íntegro. Después Heracles bebió un odre de vino antes de que Lepreo alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque humillado Lepreo agarró las armas y quiso matar a Heracles. Vio cómo son estos tipos. Pero Heracles tranquilamente lo atravesó con su espada y cerró con ello la competencia y también la venganza que le tenía jurada a Lepreo por haber aconsejado al rey Augias no pagarle el salario convenido. Moraleja ninguna. Aquí moralejas no trabajamos.
No.
Si ustedes quieren ponerle en su casa moralejas, incluso para mejor educación de los niños, bueno, qué sé yo. Ninguna. ¿Cuál puede ser? No se me ocurre. Otro que participó en una competencia así gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y osado del barrio. tenía un hermano llamado Linceo y era primo de dos amigos de este programa, los Dioscuros, Castor y Pólux, los hermanitos nada menos que de Elena. En una oportunidad, Castor y Pólux habían organizado con Idas y Linceo una incursión de pillaje en Arcadia. Iban a afanar ganado, de cuatrero. Volvían con algunos rebaños y el reparto del botín, la responsabilidad de ese reparto, fue confiada a Idas. Se estableció entonces una competencia para repartir el botín. Idas mató un buey, hizo de él cuatro partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se comiera su porción y que el que acabase con la segunda se apropiase del resto. Muy bien, sucedió que Idas se tragó al instante su parte del buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la tragó. De esa forma se apropió de la totalidad de los rebaños. Y nuestros amigos Castor y Pólux, que casi no habían manchado nada, no aceptaron la derrota y por la noche se llevaron los bueyes, que eran objeto de la disputa. Como sabían que Idas y Linceo los perseguirían, decidieron prepararles unas emboscadas. Una sola emboscada, en realidad. Y la verdad es que todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo, que como su nombre parece sugerir tenía una vista sobrenatural, descubrió a Castor que estaba escondido en un tronco hueco y se lo advirtió a Idas, quien le dio muerte de un lanzazo. Así muere Castor. Pólux salió en su persecución. Pólux era pugilista y mató a Linceo. Idas agarró una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento, y entonces Zeus lo ayudó a Pólux. Mató con sus rayos a Idas y se llevó al pugilista al cielo, donde por otra parte, junto con su hermano Castor, forman no otra cosa que la constelación de los gemelos. Y así fue como terminó aquella desastrosa competencia, todos muertos. Uno que quiso competir con dioses y mortales fue Miseno, un compañero de Ulises, que parece que tocaba la corneta en el ejército. El que toca la corneta, que la guarde en la gaveta. Su historia es breve, la historia no de la corneta, sino de Miseno. Un día en que su flota estaba anclada en la costa de Campania, Miseno llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Y dijo textualmente que él tocaba la corneta mejor que cualquier mortal y que cualquier inmortal incluso. Que no había un solo dios que tocase la corneta como él. La competencia a la que convocaba Miseno no tuvo lugar. Los dioses ofendidos le enviaron redondamente a Tritón, el dios marino tocador de las caracolas, quien sin competir lo arrojó al mar y lo ahogó. Así que vos tocás la corneta, bueno. El que toca la corneta bien. Más tarde Ulises encontró la corneta, que no sé dónde se la había puesto Miseno, probablemente aconsejado por los dioses, y la enterró en la costa, me refiero a la corneta de Miseno, en un lugar que desde entonces se llamó Miseno. Y cuando pasan por allí los griegos dicen, sí, aquí debe estar enterrada la corneta.
Balneario
Miseno. Y en las noches, algunos viejos cuentan que en las noches que sopla brisa se oye sonar la corneta sobre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de agua. Aquí hay otra breve historia en la que el orgullo no permitió la competencia. Hablamos de Quíone, y habrán de saber ustedes que era la hija de Dalión, una persona muy violenta. Dotada de una gran belleza, Quíone había tenido naturalmente muchos pretendientes, pero un día en que Hermes y Apolo pasaban por el país que ella habitaba, resultó ser que ambos dioses se enamoraron de la muchacha. Y Quíone les dio dos hijos, quiero decir que anduvo con los dos. No es que pasaba y les dio dos hijos que tenía guardados allí, sino es que tuvo un hijo con cada uno de ellos. El de Hermes se llamó nada menos que Autólico, y el de Apolo fue el músico, Filamón. Pero por haber seducido a los dioses, Quiones se agrandó y pretendió organizar un concurso de belleza, y hasta tuvo la osadía de decir que la suya superaba a la de Artemis, la diosa, la bellísima hermanita de Apolo. Quiones instó a que la diosa Artemis participara de aquel concurso de belleza y que mostrara su rostro, cosa que los dioses solían no hacer, como hemos dicho algunas noches atrás, delante de cualquiera. Y Artemis se presentó, pero no para participar en el concurso, sino para matar a Quiones de un flechazo. Y la competencia no pudo ser. Vamos a ver ahora qué sucedió entre Eurito y Heracles. Eurito, o Eurito como dicen algunos, era rey de Ecalia, era hijo de Melaneo, que era un notable arquero. Baste decir, digo, no es necesario decir que en la antigüedad clásica el arquero era un tipo que tiraba con el arco. Uh-huh. Pasaba este Eurito y Melaneo por ser hijos de Apolo, el arquero divino, por decirlo así. Eurito tenía una hija llamada Yole, que era hermosa y también tenía varios hijos. Pero parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos. Había declarado abierta una competencia que consistía en otorgar la mano de su hija al arquero que consiguiese vencerlo, de la Yole. Yo le entrego la mano de la Yole a aquel que me venciere arco en mano. Heracles, que andaba por allí de casualidad, una casualidad nefasta para Eurito, participó de la competencia y venció a Eurito. Pero los hijos de Eurito no quisieron darle el premio, que era su hermano, ¿no? No la hermana suya.
No, por favor, menos mal.
Sino la hermana de los hijos de Eurito, sí. Es decir, la hija de Eurito, Yole. Temían que el vencedor, Heracles, en caso de tener hijos de su hermana, los matase, como ya había hecho una vez en estado de locura. Pero bueno, eso no era sino un pretexto para negarse a pagar el premio. Y una vez más, los malos perdedores hicieron que todo terminara en una tragedia. Heracles tomó la ciudad, ejecutó redondamente a Eurito, también ejecutó a sus hijos y se apoderó por la fuerza de Yole, a quien se la llevó como compañera durante algún tiempo. El último, quizá el penúltimo de los concursos, es un concurso literario, que citan los mitógrafos, y sus participantes parecen que eran nada menos que Hesíodo y Homero. Casi nada lo del ojo, ¿no? Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Anfidamante, y cuando se celebraron los Juegos Fúnebres en honor de Anfidamante, participaron, según se dice, Homero y Hesíodo. Eran concursos de poesía y de un carácter artístico más que deportivo. El caso es que Homero y Hesíodo competían el uno contra el otro en el canto. Y Panides tuvo la idea de entregar el premio a Hesíodo porque encontraba más útil su canto. Repito, porque encontraba más útil su canto que, como saben ustedes, había sido consagrado a los trabajos agrícolas, mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor. La diferencia que hay entre los trabajos y los días, la Ilíada, pongamos por caso. Pero el público no aceptó el fallo de Panides y el premio fue otorgado igualmente a Homero. Y desde entonces, casi esto más que un cuento es una curiosidad y el origen de una expresión que ya casi nadie usa, suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Repito, un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Esto también mueve algunas reflexiones acerca de la utilidad del arte. ¿Para qué sirve esto o aquello? Es todo un asunto, pero me parece que es un asunto resuelto. El premio se lo llevó Homero. Y contemos para terminar otra competencia de arco que todos ustedes conocen. Fue aquella en la que participó Ulises. Como sabemos, Ulises estuvo 20 años ausente de su casa y naturalmente lejos de su esposa Penélope, Y cuando llegó, digo, 20 años, pues tuvo 10 años de guerra de Troya y 10 años para volver. Uh-huh. Cuando regresó, estaba disfrazado, solamente su hijo Telémaco sabía que había vuelto. Saben ustedes también que rodeaban a la pobre Penélope los 108 pretendientes establecidos ahí en palacio, se morfaban todo, etcétera, ¿no? Ulises, disfrazado de mendigo, creo que estaba, o algo así, sí. Sufrió toda clase de humillaciones y ofensas por parte de los pretendientes, pero el caso es que Telémaco, siguiendo órdenes de su padre, mandó transportar a una habitación todas las armas que contenía el palacio. Finalmente, propuso una competencia para designar cuál sería el futuro esposo de Penélope. Y aquella competencia consistía en usar el arco de Ulises y atravesar con una flecha los anillos formados por varias hojas de hacha juntas. Sucesivamente todos los postulantes, los tirifilos, empuñaron el arco, pero ninguno fue capaz siquiera de tensar el arco. Hasta que Ulises pidió el arma, tensó el arco y dio en el blanco. Y bueno, después ya saben ustedes que los criados cerraron las puertas del palacio, Telémaco agarró las armas escondidas y empezó la matanza de los pretendientes. Más tarde Ulises se dio a conocer, incluso para demostrar quién era, lo que hizo fue describir la cámara nupcial, que solo ellos conocían. Este es el final de la lista de concursos de hoy. Pero está presente en todos ellos algo que es, diría que, central en la cultura griega, que es el agón, lo agonal, la lucha, la competencia. Pero más que eso, la competencia sin encono, la competencia sin enemistad, aquella que tiene origen solo en el deseo de conseguir renombre, de conseguir gloria, y de demostrar la propia virtud. Es una competencia diferente, diría yo que enteramente distinta a la de los gladiadores romanos, porque además es una competencia hija de la libertad. Este carácter agonal es central en la cultura griega, y no solo se remite a las competencias de destreza física y de fuerza, sino también a la competencia de talento, de ingenio o de excelencia artística. Y de agón viene también agonía, la palabra agonía, que quiere decir lucha. Agonía es lucha. El momento de la agonía es el momento de la lucha entre la vida y la muerte. Y en ese este antiguo sentido de la palabra agonía, modificado naturalmente por el uso, es recordado por don Miguel de Unamuno en La agonía del cristianismo, que más que describir el momento previo a la muerte, está describiendo la lucha del cristianismo. Pero el agón, lo agonal en Grecia, es una lucha sin enemistad, sin enemistad. ¿A quién dedicar este catálogo, que casi parece una especie de revista y gráfico del siglo de Pericles, incluso de siglos bastante anteriores, donde están resultados de algunos concursos celebrados? Bueno, a los participantes, a todos los participantes, especialmente algunos que son más simpáticos que otros, ¿no? Ciertamente Heracles es más simpático que Lepreo, por más que su carácter de vencedor venga a fantasmar un poco esa simpatía. Digo, al menos en ciertos sectores del público siempre proclives a saludar a los vencidos. ¿A quién más? A Ulises. A Ulises. ¿A quién no dedicamos? A los 108 tirifilos que se disputaban el amor de Penélope y le comía los sanguchitos a Ulises, ¿no? ¿A quién más? A Yole, que no participaba, pero que era trofeo. Cualquier mujer que se sienta trofeo de una disputa merece nuestro respeto y nuestra consideración, porque me parece que si hay algo malo en este mundo es el considerar a la mujer como un derecho real, como algo que se puede poseer. Esto no ha desaparecido del todo. Hoy yo le decía a alguien en una entrevista que había gente que ante una situación de desamor lamentaba menos el amor perdido que la posibilidad de que otro viniera a meter mano sobre una propiedad. Uh-huh. Este sentimiento, esta confusión del derecho de propiedad con algo tan sagrado como el sentimiento amoroso me parece un verdadero desastre. Así que ganar una mina en un concurso no me parece bien. Salvo que el concurso fuera no expreso y que consistiera justamente en enamorar a las minas.
Sí, obviamente. Los más simpáticos, igual Alejandro, me parece que son Hesíodo y Homero, por el sentido de que en estas historias que usted contó, pareciera ser que ambos fueron los únicos buenos perdedores. Cuando le dieron a uno, después cuando sí, le dieron al otro...
Es verdad,
ninguno dijo nada.
Nadie hizo nada, sí, es verdad.
No como los otros, ¿no?
Sí, además nadie trató de hacer trampa. Bueno, eran buenas personas. De todos modos, le aclaro que me parece a mí que si los otros concursos eran mitológicos, este es doblemente
sí,
mitológico.
Obviamente.
Me huele a una invención tardía. Me huele a una invención tardía de profesores de literatura, más que un mito griego, pero no está mal, ¿no? Y tampoco está mal acordarnos de esta clase de juicios que vienen a privilegiar lo útil, lo edificante, sobre lo verdaderamente artístico, que muchas veces no es ni lo uno ni lo otro. Mejor dicho, cualquier arte es útil, pero no es útil de un modo anexo, uh-huh. Y no es útil del mismo modo que lo son las procesadoras o las licuadoras o los sillones cama. En ese sentido de la doble o triple utilidad que tienen los tiempos modernos, conforme a cuyos criterios una cosa debe servir para más de un fin. Una silla debe también ser cama, etcétera, etcétera. También podría decirse, si estuviéramos delirando más que conversando, que muchas veces la poesía también sirve para más de un fin, o, por decirlo mejor, suele satisfacer de más de una manera. Es casi una definición de la poesía el pensar que un texto poético llega por más de una puerta. Llega por más de una puerta, y a veces por puertas que no sospechamos. Eso está. Pero eso tiene más que ver con el doble, triple o cuádruple sentido de los textos poéticos, que no para pensar que la poesía sirve para que nos hagan descuento en la farmacia. ¿Con qué ilustrar esta charla? Bueno, hoy que hay una íntima y amabilísima platea, voy a permitirme hacer una confesión. Yo tenía muchas ganas de escuchar este estilo, y el nombre tan específico que ostenta me hacía difícil meterlo en cualquier parte. Hoy hemos hablado de algunos arqueros, uh-huh. O lanzadores de flecha, y si usted quiere, tiradores de flecha. Yo he llegado a pensar que podía yo dedicar esta charla musicalmente a alguno de estos tiradores. Uh-huh. Y he podido también pensar que estos tiradores podían ser, siquiera en mi memoria, plateados. Pero la verdad es que el tirador plateado es una cosa que sostiene el chiripá de los gauchos, sí, que no tiene nada que ver con flecheros de la antigüedad clásica. Pero tenía yo tantas ganas de escuchar el tirador plateado por Carlos Gardel que no pude menos que hacerlo programar esta misma noche. Imaginemos quizá que el premio de algún concurso de estos es un tirador plateado, o quizá que el premio de este pequeño desafío de haber presentado ante ustedes una serie de concursos es la audición de este bellísimo estilo que canta Carlos Gardel en su versión de 1933. Así que cante, don Carlos, el tirador plateado para mí y para todos aquellos que nos hemos ganado, a fuerza de penar, recordando ajenos concursos, el derecho de oír. Adelante.